Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11:30 comienza el partidazo de COPE, donde se va a hablar de la dimisión. La dimisión que ha habido en este día. Ha habido una dimisión. Y no es la dimisión de Rajoy, que es la que estaba pidiendo todo el mundo a voces. Es la dimisión de Zidane. Guardango, tú que eres del Madrid.
Pues la verdad es que...
Se va por la puerta grande, ¿eh? Se va en alto.
Lo hemos hablado antes cuando venimos a Santander. Yo creo que, si lo piensas, es una jugada muy inteligente.
Sí.
Porque él se va con unos resultados que nadie va a poder igualar. O sea, nadie va a poder conquistar 3 Copas de Europa seguidas, evidentemente.
No.
Y él sabe, yo creo que él se ha dado cuenta, que los aficionados del Madrid sí lo vemos algunos, ¿no? Que el equipo ha jugado muy mal en la Liga y el equipo sufrió muchísimo con la Juventus y sufrió mucho más todavía con el Bayern.
Sí.
Es decir que, y en la final evidentemente tuvo la suerte de tener un portero como Karius enfrente.
Sí, claro.
Es decir, que da la sensación...
Influye mucho tener un portero de discoteca enfrente.
Sí, pero que da la sensación, a mí me da la sensación que el Madrid ha tocado techo y que si no se renueva muy bien el año que viene, los resultados pueden ser malos.
Ha dicho Zidane que voy a cambiar, si va bien, si llevo 3 Copas de Europa, ¿para qué voy a cambiar? Ahí está el lío. Luego lo cuenta Castaño, no estamos invadiendo su territorio.
Qué virtud saber marcharse en el momento adecuado, ¿eh?
Eso está bien. No te pregunto, pero tú eres del Español o tú del Atleti, o sea, que no pregunto a vosotros, porque a Rayo de
Vigo... Suena Pochettino, ¿no?
Suena Pochettino.
Suena Pochettino,
el jugador del Español.
Sí,
el entrenador del Tottenham, sí.
Y mejor persona.
¿Te gusta Pochettino, Cuartango?
Sí, bueno, era un buen defensa central.
Correcto.
Yo creo que para el Madrid, pues... Pero es que es muy difícil, claro, después de lo que también hablábamos antes, después de Zidane, a ver a quién le puedes poner ahí.
Di algo, aunque sea del Atleti, Manolo.
No, yo soy más de Rafa Benítez de toda la vida.
Ah, perfecto. Aquí está Manuel Marín, Pedro Guartango, Rafa Ribot, Fernando Rayón, con los periódicos, ahora los contamos. Antes Marta Ruiz, que luego viene Castaño con el partidazo con lo de Zidane, que es lo que yo quería decir. Nos hemos liado aquí a hacer análisis de la de Zidane. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Marta Ruiz?
Vamos a un viernes en el que Pedro Sánchez se va a convertir en el nuevo presidente del Gobierno tras conseguir que su moción de censura contra Rajoy salga adelante con los votos decisivos del PNV. Casi 10 horas ha durado el debate de hoy en el Congreso. Mañana tendrá lugar la votación antes del mediodía. Será pública y por llamamiento. La vicepresidenta del Gobierno se preguntaba esta noche por el futuro de España a partir de ahora.
Casi me haga la pregunta la inversa. ¿Qué es lo que no tememos de un futuro gobierno de Pedro Sánchez?
Rajoy, que no dimitirá, no ha acudido esta tarde al Congreso. Tampoco lo hizo el año pasado en la moción que presentó Podemos. El aún presidente del Gobierno ha estado junto a varios de sus ministros en un restaurante cercano a la Cámara Baja. De allí salía en torno a las 10 de la noche. El diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, ha recordado en esta linterna que los herederos de ETA y los golpistas se convierten en compañeros de viaje de Pedro Sánchez desde este momento y ha subrayado que Rajoy no se va de la Moncloa por la corrupción.
No, no es la corrupción. Se han inventado unas consecuencias de una sentencia. El PSOE está haciendo un fraude porque está vendiendo que la hace por la corrupción. Y eso es falso. Los experimentos que se han hecho en otras comunidades se va a hacer a nivel nacional. Ojo, con los herederos de ETA, con los golpistas que han intentado destrozar la Constitución y la convivencia en Cataluña. Y ojo, con los señores de Podemos, esto es un auténtico cóctel.
También por esta linterna ha pasado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que ellos no van a hacer juego sucio ahora y advertía además de los peligros que se avecinan tras el triunfo de la moción de censura.
Aquí, de verdad, es que estamos ante algo que hay que cobrar conciencia, que es muy grave. Está en peligro la democracia española.
Ciudadanos...
Y está en peligro la unidad de España.
Sí.
Albert Rivera podía haber cogido y sacado una serie de SMS del señor Sánchez, cosa que no hará porque nosotros estamos para hacer política de altura, no para hacer vuelo gallinaceo, ¿no?
Vamos a un viernes en el que en Italia jurarán sus cargos los nuevos ministros que ha propuesto el jurista Giuseppe Conte tras otro nuevo acuerdo de gobierno que han alcanzado los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderecha Liga Norte. Vamos a un día en el que pasará a disposición judicial la mujer detenida en Elda, en Alicante, acusada del asesinato del hijo de acogida de su novio. Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado. Y vamos también a un viernes 1 de junio en el que la Unión Europea va a empezar a tomar las primeras medidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio.
¿Y los oyentes van en vizcaíno?
Pues hemos preguntado, Juan Pablo, qué les parece lo que ha hecho el PNV apoyando esa moción de censura, y Santi comenta que, visto desde la perspectiva de los nacionalistas, han acertado, son expertos en sacar tajada de los árboles que mueven otros. José plantea al PP que rechace los presupuestos en el Senado y que se queden sin lo prometido por Rajoy. Y Julián apunta también en Twitter que lo que debilita a España siempre es bueno para los independentistas. Juana en Facebook nos dice que las consecuencias las vamos a pagar todos, y Alberto puntualiza que escuchar a Pedro Sánchez hablar de corrupción y no ponerse la cara roja demuestra el cinismo del PSOE.
Van llegando los periódicos de mañana y nos queda hilo. Tenemos que dar unas cuantas puntadas todavía antes de apagar la linterna de hoy. Desde Santander hoy, desde el Centro Cultural Doctor Madrazo, en compañía de Pedro García Cuartango, Rafael de Ribot, Manuel Marín y Fernando Rayón. Te van llegando los periódicos, ¿verdad, Fernando? Confirma.
Me van llegando dos periódicos, pero es que uno tiene tantas cosas para contar que no va a dar tiempo.
Pues espera un momento, ahora lo contamos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, que vamos apagando. Rayón, los periódicos. Tú mismo.
Portada de ABC. Magnífica fotografía de Ángel Antonio, que ha registrado justo el momento en el que Aitor Esteban recibe esa llamada, creo que habéis dicho a las 11 de la mañana. Se sube a los escaños donde está Esquerra Republicana y algunos más. Se ve a Tardá, se ve a Rufián, que está echando la siesta. Y está hablando por teléfono. Titular de ABC. España arrojada al abismo. El PNV alumbra a Frankenstein y Rajoy no dimite. El PP noqueado no vio venir la traición de los nacionalistas y el PSOE acepta el precio de hacer a Sánchez presidente, cortejar al secesionismo y asumir los presupuestos que despreció. El editorial se titula El PSOE vende a España y tiene, es un único editorial como los días grandes. Leo el sumario. Con 85 de 350 diputados y tras perder dos elecciones, Sánchez entra en la Moncloa a hombros de los que apoyan el golpe de Cataluña, los proetarras, los populistas antisistémicos de Podemos y un desleal PNV, socios todos en la tarea de empeorar España. No está muy a favor el ABC de...
No. Además el titular es los... duro, el PSOE vende a España, ¿eh?
El PSOE vende a España y luego los ladillos son también muy, muy rotundos. Si grave es la corrupción económica, peor es la corrupción moral del PSOE. Ninguno de sus nuevos aliados echa de menos nuevas elecciones. Rajoy ha optado por no dimitir porque su dimisión no garantizaba una nueva investidura de otro candidato del PP.
Exacto. El Mundo, ¿cómo ve la jugada del día?
Titular grande. Bueno, la fotografía es de Rajoy despidiéndose tras su intervención, levantando la mano, saludando a la bancada del Partido Popular. Titular del Mundo. Rajoy se niega a dimitir y facilita el gobierno temerario de Sánchez. Temerario le llama. El PNV da su apoyo al candidato socialista que gobernará gracias al respaldo de sus 84 diputados. El todavía presidente rechaza renunciar al cargo in extremis para dejar un ejecutivo en funciones que intente forzar nuevas elecciones.
Pero es que esa parte es la que no me cuadra. Es decir, un ejecutivo en funciones, ¿cómo fuerza las elecciones? Si es que no tiene competencia para ello. Pactando. Yo creo que ahí hay que matizar eso bien.
Pactando con el PNV. Es decir...
Pero ¿que un gobierno en funciones no puede convocar elecciones?
No, un gobierno en funciones no. Lo que tiene que hacer es promover una...
¿Un candidato,
una nueva investidura y que ese candidato provocara elecciones inmediatamente.
Pero dicho de esta manera, que es lo que hablábamos con Girauta también en la entrevista, si te saltas lo de en medio, dices... dimitir y convocar elecciones. Oiga, es que entre medias tienen que pasar unas cuantas cosas. Es que no... Pero dicho de esta manera, parece que es Rajoy el culpable del desastre de gobierno que nos viene.
Porque nos pasa como con las sentencias, que las leemos a medias y entonces al final ocurre lo que ocurre. Se dan mensajes a la opinión pública que son sesgados, desconociendo cuáles son los trámites parlamentarios o los trámites jurídicos de una sentencia, y al final se genera un estado de ánimo y de opinión. En cualquier caso...
Se había que ir a otra investidura. Para convocar elecciones... A ver si me estoy equivocando, me he leído la ley de gobierno, el artículo 101 de la Constitución.
Exacto. Es decir,
había que formar otro gobierno.
Claro. Pero ahora,
por lo menos investir a otro presidente.
Ahora, visto como ya se ha destapado todo esto, ya lo hemos visto, tú dime ahora mismo, Juan Pablo, ¿quién es el único partido que pedía elecciones, adelanto electoral?
Ciudadanos.
A nadie más le interesaba. Y fíjate que se había generado la especie de ansiedad colectiva de que se iban a celebrar elecciones. La gran milonga de todo este asunto, aparte de la traición del PNV, como dice el editorial de ABC, y del Partido Socialista, la gran milonga de todo esto es que se nos ha hecho creer que esto era una operación no ya tanto para acelerar la caída de Rajoy, sino para convocar elecciones y regenerar. Y es una gran falsedad. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir.
El editorial del Mundo responsabiliza a Rajoy, ¿no?
Sí,
y os
claro.
Doy la palabra también Pedro y Rafa sobre esto.
Es que el editorial va de lo mismo. El del Mundo, digo, titula Rajoy renuncia a evitar el desastre.
No estoy de acuerdo. No. Yo creo que Rajoy ha actuado de forma coherente. Yo creo que él hubiera quedado como un dirigente oportunista, como una persona sin principios, si hubiera dimitido hoy. Yo creo que él, en ese aspecto, es elogiable lo que ha hecho. Él ha mantenido el tipo, a mi modo de ver, ha estado brillante en muchos momentos de la sesión de hoy, y al final lo que va a hacer es morir matando. Es decir, él va a morir mañana su último discurso en el Parlamento. Me parece coherente que Rajoy no haya querido abrir esa puerta que, como tú dices, llevaría al rey a iniciar una nueva ronda de consultas con los líderes políticos y a buscar una nueva mayoría que tampoco sabemos cuál iba a ser.
El PP tiene claro que no lo iba a conseguir el PP.
Yo también creo que
llegaríamos a Sánchez por el mismo camino, por otro camino más largo.
Yo también creo, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y además era una solución teórica, pero políticamente incoherente, porque efectivamente podía haber dimitido, podía haber dado paso a una presidencia del gobierno, lo cual hubiera evitado que el Partido Nacionalista Vasco apoyara la moción de censura. Sin embargo, esto no hubiera satisfecho a Ciudadanos, que lo que quería era un adelanto electoral. Y en este caso, los intereses eran contrarios. El Partido Nacionalista Vasco quiere cobrar todo lo que se ha ganado en la negociación presupuestaria, mientras que Ciudadanos quería ir a unas elecciones, con lo cual difícilmente en este caso había una salida. Lo que pasa es que yo creo que en este epílogo de la legislatura hay que recordar también que en el prólogo Rajoy dijo que había entendido el mensaje de las urnas, que entendía lo que era gobernar con 132 escaños, que iba a llegar a acuerdos estables, y al final yo creo que se ha preocupado más del acuerdo presupuestario que técnicamente, teóricamente le permitía avanzar a la legislatura, que no de un acuerdo de gobernabilidad de fondo. Y ahora, a pesar de ser la víctima de esta situación, está también pagando una parte de su inacción política.
Pero Rafa, más allá de culpas de uno o de otro, yo estoy de acuerdo en que Rajoy ha cometido errores, acuerdos no será que no ha ofrecido. Quiero decir, él sabe de su debilidad. Aquí lo que se ha producido, que además es completamente legítimo, uno, que Sánchez lo intente, y dos, que el PNV vote exactamente lo que le venga en gana. Pero aquí, ese acuerdo de legislatura que tú planteabas y que Rajoy no ha conseguido forjar, porque nadie lo ha querido forjar, se debe sencillamente a una traición del PNV. El PNV estaba colaborando los dos años de la legislatura. Uno, con primera negociación de presupuestos. Dos, con el propio cupo vasco, hace seis meses que se renovó. Tres, con estos otros presupuestos. Es razonable, yo no sé, es ingenuo pensar por parte de Mariano Rajoy que logrando esa estabilidad presupuestario-económica podía mantener una cierta estabilidad al tran-tran política. Pero es que se ha producido un cambio drástico del PNV que no sabemos todavía en qué se basa. Yo al menos no lo sé, pero porque Manuel, no nos lo ha hecho público nadie.
¿Se sorprende?
No, no es que me sorprenda. A mí del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán y del independentismo, el separatismo, no me sorprende absolutamente nada. El discurso de hace muy poquitos días, pasada Semana Santa, del señor Ortúzar, hablando directa y absolutamente de lo que iban a pactar con Bildu, que se ha aprobado el otro día en el Parlamento Vasco, uno de los trámites para conseguir el autogobierno vasco, la nación vasca o la nacionalidad vasca, la anexión de Navarra, que eso está ahí. Es decir, a mí sorprenderme no me sorprende. Puedo pensar, ¿es que han sido ingenuos en el PP y les ha pillado el camión sin que se hayan enterado? No lo sé. Lo que sé es que estaba levemente encauzada la legislatura desde una perspectiva económico-financiera y que se la ha cargado el PNV con una traición de última hora. Si hubiéramos tenido todos claro esto, no habríamos estado las últimas 48 horas en esta tensión.
Yo creo que pactar con el PNV es suicida, como tú sabes mejor que yo, porque tú lo has conocido directamente. O sea, recordemos que el PNV construyó con el PSOE y el PP los pactos de Ajuria-Enea en los años 90, que era un frente de consenso frente al terrorismo de ETA, y de repente el PNV rompió esos pactos y firmó con ETA, con Batasuna, los pactos de Lizarra. O sea, pegó un giro radical, pegó un giro de 180 grados. Por lo tanto, o sea, no nos podemos sorprender de un partido pues que la guerra civil luchó con un bando y con otra. O sea, decir, si hay en la historia de España de los últimos 60 o 70 años un partido que ha dado continuos bandazos, que ha dado vaivenes, que ha traicionado a sus aliados, es el PNV. O sea, es un ejemplo de duplicidad y de traición. Correcto. O sea, es un partido que no tiene ningún principio.
Correcto. Sí, pero en términos morales seguramente será recriminable, pero políticamente la traición es un pecado venial, la ingenuidad es un pecado mortal. Y entonces uno tiene que estar preparado para hacer política. Y preparado para la traición, pero no puede ejercer el gobierno con ingenuidad. No sé si ha sido ingenuidad, falta de preparación. Nos falta algunos otros para saber incluso el cambio de posición del Partido Nacional en Estado Vasco porque se ha producido. Pero la ingenuidad es... No hay un gobernante que pueda salir y aguantar la cara. He sido ingenuo.
Este pacto con el PNV, o sea, no era caprichoso. Es que la aritmética parlamentaria no daba para más. Es decir, en el momento que se produce la aparición de Ciudadanos y de Podemos en el Congreso de los Diputados, en el momento que entran dos diputados de Bildu, en el momento que entra uno de Nueva Canarias, uno de Coalición Canaria, llega un momento que la aritmética no te da para más y tú tenías que acercarte al PNV. Y yo creo que eso, reprocharle a Rajoy que haya intentado, que haya podido aprobar dos presupuestos dificilísimos con el PNV, yo lo que veo es que más allá de si hay ingenuidad o no, que es un juicio de valor, no tenía otra opción y lo ha negociado bien. Ah. Lo que ha habido es una traición en toda regla pactada. Además, me da la sensación, en meses con el Partido Socialista, desde el momento en que Pedro Sánchez vuelve a la Secretaría General del PSOE, que es cuando empieza toda esta operación.
Por cierto, que hemos contado a las 10, estaba yo un periodista de la COPE, Javier Fernández Mar Domingo, en un restaurante cercano, por cierto, en la calle Alcalá, donde está la cadena COPE, más o menos a la altura del 31, una cosa así aproximadamente, yo creo que es el número donde está el restaurante. Rajoy salía a las 10, pero salía de la sobremesa de la comida, no salía de cenar, sino que ha estado ahí con sus ministros, ha estado con los ministros, ha llegado sobre las 2:30 y han estado hasta las 10. Y donde ha estado Rajoy toda la tarde, con alguno de sus ministros en un restaurante junto a la puerta de Alcalá de Madrid, siguiendo buena parte del debate también por la televisión y no desde el escaño. Y
eso... Han debido estar llorando, yo creo.
Bueno, no es la primera vez que Rajoy, cuando acaban los grandes debates, tiene esa costumbre en alguno de los restaurantes cercanos al Congreso de los Diputados. Hoy se ha ido un poco más lejos, pero cuando acaban los debates no es la primera vez y ocurre con cierta frecuencia que se reúne con gente del grupo parlamentario, en este caso ha sido ministros, y lo estoy contando, no lo estoy justificando, simplemente lo estoy contando, porque ha habido un reproche, hemos escuchado que un reproche por parte de Girauta, que dónde estaba el presidente del gobierno. Tampoco estaba en la moción de censura de Pablo Iglesias. En fin, que tenga que estar Rajoy o no en el escaño, pues es una cuestión opinable. Yo lo que cuento es dónde estaba y con quién estaba, con buena parte de sus ministros. No digo que estaban en Consejo de Ministros, pero sí estaban evaluando, a lo mejor estaban evaluando las posibilidades de que Rajoy dimitiera o no. O sea, que también hay que tener eso en cuenta, ¿no?
Sí, porque a pesar de que exista un precedente, yo creo que hoy Rajoy ha desaprovechado una oportunidad. Recordemos que la oportunidad de intervenir la tenía igual siempre, que el candidato en cualquier momento.
En cualquier momento podía replicar a quien quisiera.
Si entendemos que se abre un periodo de hostilidad y de inestabilidad, yo creo que podía haber empezado esta misma tarde. Y ahí pues es posible, tal como tú apuntas, que estuviera analizando una estrategia, pero si no era un motivo de fuerza mayor, yo creo que ha desaprovechado una oportunidad.
Yo no lo creo, yo creo que han debido estar lamiéndose las heridas. Vamos a ver, una vez que pierdes el partido 4-0, o sea, en la caseta te pones a planificar una nueva estrategia, ¿no? Si es que hoy Rajoy lo ha perdido todo.
Sí.
O sea, Rajoy ha acabado hoy su carrera política.
Ha bajado los brazos.
O sea, no nos volvamos locos
pero
con
es
esto.
Que, claro, es
Rajoy
que...
ha acabado su carrera política y esto es interesante porque la salida de Rajoy, que se va a producir más antes que después, sí puede propiciar una regeneración en el Partido Popular. Y esto es muy importante.
Sí. Tú fíjate, las veces que hemos dicho que se había acabado la carrera política de Pedro Sánchez. No quiero decir que la de Rajoy no se haya acabado. Digo que aquí en esta mesa hemos dicho algunas veces ya que se había acabado la de Pedro Sánchez.
Sí, pero Manuel, no, ningún presidente democrático ha perdido una moción
sí,
de censura.
Sí,
o sea,
sí, es una ironía, Pedro. Pero fíjate,
no
al final, Rafa, el derecho a última palabra del que tiene la soga al cuello, pues mira, pues me voy al restaurante. Es decir, que Sevilla, de perdidos al río. Voy a decirle que soy inocente.
Que te ha llegado la portada del País y la de La Razón y también la del Financial Times. Que está Rajoy con la misma foto saludando a los de la parte más alta del Grupo Parlamentario Popular cuando salía con la cartera en la mano camino del restaurante.
Exactamente, esa es la fotografía, pero es solo una fotografía, no da muchos datos más, ¿no?
Y bueno, pero es que la fotografía dice todo, Rajoy diciendo adiós, ya está.
Diciendo adiós, que se va.
Lo entiendes aunque el periódico sea en inglés.
Exacto, y además es la misma fotografía, un poco más apaisada, que está en la portada del País, con el titular Sánchez se asegura los votos para ser presidente.
Y hay un editorial del País también, ¿no?
Hay un editorial que además aporta algunas cosas que van en contra de algunos artículos que ha defendido el País. Se titula Un gobierno inviable. El sumario principal dice, la moción desalojará a Rajoy, pero no generará más estabilidad política. No. Lo que genera es más inestabilidad política. Eso está clarísimo. Y luego dos sumarios más. El rechazo de uno a dimitir y del otro a ir a las urnas es un elemento adicional a la crisis. Bueno, claro. Intentar gobernar con unos apoyos contraproducentes es una imprudencia. Pues sí, efectivamente, parece que nos está recordando lo obvio, pero bueno, está muy bien que lo diga el País en su editorial. La Razón titula El caos tumba a Rajoy. Y solo leo un sumario. PNV, Podemos, Bildu, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y Nueva Canarias apoyan al PSOE. Pues ya está todo dicho. Por cierto, que destacan mucho en El Mundo el asunto de los independentistas, porque en El Mundo titulan Sánchez negociará con los separatistas. Hay soluciones políticas, dice Sánchez. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las soluciones políticas.
La semana pasada le estaba llamando Le Pen y racista.
Bueno, hoy ha dicho la expresión literal que yo he apuntado, cuando me han pasado las notas, ha dicho hay que tender puentes con el gobierno de Cataluña.
Bueno,
hay que tender puentes.
Con Le Pen.
Por ahí va La Vanguardia, dice Sánchez promete distensión a Cataluña. Eso es el titular de...
Me parece, Rafa, que Iceta va a tener trabajo.
Iceta, sí, porque además...
O ya lo tiene.
Exacto.
O algo tiene que ver Iceta en estos votos de hoy.
Bueno, ha estado en todas las... Ya sabes que él tuvo un encargo de fontanero Moncloa hace muchos años.
Sí, la fontanería
sabes,
es de la
vida. Sí, es su especialidad. Sí. No, la vicepresidenta ha apuntado una idea que yo creo que no ha tirado... En fin, yo creo que apuntaba, que es que a lo mejor había pactado algo vinculado al control de las finanzas de la Generalitat.
Amigo, ¿qué es lo que querían los independentistas? Que Hacienda deje de revisar las cuentas semanales.
Era una de las cuestiones que estaba en el debate y puede, en fin...
Habrá que observarla.
Que lo ha apuntado ella.
Lo que haga el próximo ministro de Hacienda. Dale, Rayón, que te queda un minuto, que vienen los del deporte, están con lo de Zidane, han convocado toda la tertulia que tienen en el deporte, están todos. Lo que llaman ellos es el tertulión. Porque
pues...
la noticia, la dimisión del día...
Pues mira, voy a aportar de
asistencia de todos.
Lo que sale en la portada del Mundo.
Venga.
Esto está entrecomillado, o sea que es sustancial. Una frase de Zidane. No veo claramente que vayamos a seguir ganando, así que mejor cambiar para no hacer tonterías.
Correcto.
Y dice ABC con fotografías en la página 2. Da bastantes más datos. Y esto es importante. Atento, Pedro. Zidane renuncia a abordar las reformas que pedía el Madrid. Florentino Pérez ya busca sustituto tras la dimisión del francés Pochettino, el favorito. Es decir, que aquí ha habido tema. Esto no es que no veía que iba a ganar más Copas de Europa, sino que no ha querido hacer las reformas que le pedía Florentino, así de claro. Y coge y se va. O sea que aquí hay lío. ¿Y nos lo van a contar ahora?
En el partidazo. Y lo van a contar estupendamente. ¿Te queda algo, Rayón, que nos vamos?
Pues quedan muchísimas cosas.
Ya, pero no da tiempo, hay que hablar de Zidane.
Pues entonces vamos a Zidane.
Adiós, Rafa Ribot, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vas a volver a Barcelona por Cuenca, creo.
Bueno, pues oye, es un buen plan. Pues,
por eso te digo.
Es que me esperan
hoy,
por la tarde.
Hoy has venido por Bilbao, mañana te vuelves por Cuenca. Adiós, Rafa, gracias por venir.
A vosotros.
Pedro García Cortango, gracias, maestro.
Buenas noches desde esta maravillosa ciudad.
Adiós, Manuel Marín.
Buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
En el control de sonido, Óscar Gómez y Luis Mateos. En la producción, Paloma Rodríguez y Belén Montes. Y en la coordinación general, Marta Ruiz y Alicia García. Volveremos mañana viernes 1 de junio, San Justino, San Íñigo y Nuestra Señora de la Luz, Rayón, patrona de los electricistas.
No me extraña.
Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche y sobre todo que les vaya bien. Viene el partidazo con Castaño, lo de Zidane, no se lo pierdan. Adiós. Desde Santander, gracias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.